Hechos, datos, fechas, testimonios. No tocar. Historia fresca. Con el periodista Luis Casalbeck. Apuntes del pasado para un debate actual. En Asuntos Pendientes. No tocar. No tocar. Historia fresca.
Luis Casal, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien, Luis. Ya con todos sus papeles, con todos sus libros desplegados.
Como corresponde.
Como corresponde, pronto para despegar rumbo a esta historia fresca en la que nos habíamos quedado la semana anterior, ya culminando la presidencia de Jorge Pacheco Areco y llegando a las elecciones de 1971, donde tú recordabas, Luis, el presidente se postulaba para una reelección.
Exactamente. ¿Qué pasó en el 71 con el intento de reelección del presidente Jorge Pacheco Areco? O sea, ¿cómo se desarrolló ese proceso? ¿Cómo se posicionó a partir de entonces este político colorado? Recordemos un poco. La Constitución del año 66 prohibía a texto expreso la reelección presidencial. El artículo 152 de esa carta, hoy vigente, dice: el presidente y vicepresidente durarán 5 años en sus funciones y para volver a desempeñarlas se requerirá que hayan transcurrido 5 años desde la fecha de su cese. A mediados de 1970, en medio de aquella sociedad polarizada, surgió en filas del Partido Colorado un movimiento nacional reeleccionista que procuraba habilitar un nuevo periodo de gobierno para Pacheco, que jugaba el papel del hombre fuerte, que simbolizaba el orden, entre comillas, frente a la subversión, entre comillas, en la que situaba, en una especie de mismo paquete político ideológico, a la guerrilla, a la izquierda legal, a los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, la universidad. ¿Qué hicieron los reeleccionistas? Recurrieron a uno de los mecanismos de reforma de la Constitución, reunir no menos del 10% de la firma de ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, que eran por entonces 174.000, y presentarse ante la Corte Electoral solicitando que el 28 de noviembre de 1971, en la misma fecha en que se realizarían las elecciones nacionales, se plebiscitaría la modificación del famoso artículo 152, ese que prohibía la reelección, que quedaría redactado en caso de triunfar el recurso de esta manera: el presidente y el vicepresidente durarán 5 años en sus funciones y podrán ser inmediatamente reelectos por una sola vez.
Esa era la reforma que se proponía.
Ese era el único artículo que se planteaba modificar de la carta.
Y había que votarlo el mismo día de las elecciones.
El mismo día de los comicios. O sea, estamos hablando del 28 de noviembre de 1971. Bueno, cuando se surgió esto, estalló la polémica dentro del propio partido de gobierno. Aquella iniciativa era considerada contraria a la Constitución y a la tradición del vallismo. Importantes figuras del pachequismo se apartaron de este movimiento. Por ejemplo, el senador Carlos Igliuti y el diputado Nelson Costanzo, que había sido presidente de la Cámara de Representantes, que eran figuras muy prominentes. La lista 15 de Jorge Valle rechazó toda prolongación de mandato presidencial. La oposición blanca y los partidos de izquierda y de centro izquierda lanzaron artillería pesada. Se habló incluso de un régimen autocrático que pretendía seguir rompiendo el orden democrático. Así, en esos términos, porque es una época muy convulsa, ¿no? Muy ardiente, ¿no? El renombrado constitucionalista Alberto Ramón Real hizo público por entonces un alegato que sostenía: no es legítimo que al mismo tiempo y en un mismo acto se postule la reforma constitucional para legitimar en el futuro por la reelección y se propicie la reelección del actual titular a la presidencia. El grueso del pachequismo cerró filas en torno a su líder. Para ellos, la continuidad del primer mandatario era imprescindible. Argumentaban que Pacheco enfrentó sin titubeos a la guerrilla y a las presiones sindicales y que su política de congelación de precios y salarios había sido exitosa al frenar la espiral inflacionaria. En aquel año de elecciones, el gobierno aprobó un aumento salarial del 27,5% superior al que le reclamaba la propia central sindical. Eso es, no es indicativo. Sino, claro, el esquema se derrumbó poco después del comicio. Después vino la etapa del ajuste, devaluación, etcétera. En concreto, los pachequistas reunieron las firmas, la presentaron ante la Corte Electoral, que numeró 383.380, de las cuales se chequearon 176.000 y cantidad suficiente para validar el pedido. Para reformar la carta era necesario el apoyo de 832.060 votos. ¿Cuántas papeletas hubo por la reelección de Pacheco? 491.680.
Apenas pasó la mitad.
Pero fue muy importante en términos cuantitativos, ¿no? La propuesta de reforma fracasó, pero marcó una importante popularidad del controvertido presidente. Los pachequistas registraron dos juegos de listas, por el régimen vigente y por el proyectado con la reelección. Y acá hay otro dato singular. Hubo 112.000 ciudadanos que apoyaron la reelección de Pacheco y no votaron la fórmula que éste respaldó por el régimen constitucional vigente, que estaba integrada por dos ministros de su gabinete.
La diferencia importante, ¿no?
Muy importante. 112.000 ciudadanos. La fórmula por el régimen vigente estaba integrada por dos de sus ministros que habían sido elegidos un poco al azar un mes, unas cinco semanas antes de la elección. Estamos hablando de Juan María Bordaberry, un hacendado que era ministro de Ganadería y Agricultura, y Jorge Zapelli, un industrial que estaba al frente de la cartera de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, el binomio Bordaberry, Zapelli sacó 379.515 votos, pero hubo 491.680 papeletas verdes por la reelección. Esto quedó muy en evidencia en Montevideo, donde la diferencia fue de 63.513 ciudadanos que querían la reelección, pero no votaron por la fórmula Bordaberry-Zapelli. En Canelones fueron 10.000, en Colonia fueron 5.000. ¿Qué ocurrió en aquella elección que marca un antes y un después? Primera elección con voto obligatorio, primera elección en la que votaron soldados de línea. El Partido Colorado le ganó al Partido Nacional por apenas 12.802 votos. En 1.664.119 sufragantes, que fue el 88,6% del padrón. No sé si estoy abrumando con cifras, con datos, pero me parece que lo cuantitativo es importante como...
Si no, la radiografía de la opinión pública.
Exacto, sí, sí. Dentro de él, o sea, dentro del Partido Colorado, se impuso con comodidad el pachequismo. Veamos las cifras. El sector del presidente tuvo casi 380.000 votos. La lista 15, encabezada por Jorge Valle, 243.000. El ala opositora, integrada por Amílcar Vasconcellos y Manuel Flores Mora, 49.000. En cifras redondas. Pacheco emergió como el principal líder colorado, rol que perdería en las internas de los partidos de 1982. Los colorados sacaron porcentualmente menos votos que en la elección anterior. O sea, de 49,4% pasaron al 41%. Y quedaron en minoría en el Parlamento. Solo 13 senadores y 41 diputados.
Luis, tenemos que hacer una pausa aquí antes de retomar. Podemos escuchar al hombre que ha sido objeto de este análisis, el gobierno a su cargo, el hombre fuerte que después no pudo cristalizar su reelección. La voz de Jorge Pacheco Areco.
Aseguraremos el orden público, sin margen de tolerancia contra aquellos que atenten contra las instituciones nacionales.
Realmente, radicalmente distinto en el caso, por ejemplo, del Partido Nacional. El Partido Nacional conservó un porcentaje de votos similar a las elecciones del año, de 5 años antes, algo más del 40% de los sufragios, pero en su interior registró un cambio radical. El senador Wilson Ferreira Aldunate, un duro opositor al pachequismo, se transformó en el principal conductor de los blancos. Encabezó una fórmula que conquistó el respaldo de casi 440.000 personas. Fue el candidato presidencial individualmente más votado, 26% de los votos frente al 22,8% del pachequismo. Y desplazó drásticamente al ala conservadora, cuyo principal referente era Martín R. Echegoyen, que era un poco el líder herrerista más importante desde la desaparición de Luis Alberto Herrera en 1959. Es decir, para hacer gráficos, en 1966, si hubieran ganado los blancos, el presidente hubiera sido Echegoyen y el vicepresidente Dardo Ortiz. Como ganaron los colorados, llegaron al gobierno Óscar Gestido y Jorge Pacheco Areco. Echegoyenistas y jeveristas apoyaron la candidatura del general Mario Aguerrondo, un militar con fama de duro, que sacó 228.569 votos. De los 52 legisladores electos por este partido, 38 pertenecían a las listas de wilsonismo. Ferreira era un ex nacionalista independiente, ministro de ideas renovadoras en la cartera de Ganadería y Agricultura por la UVD, en el segundo gobierno blanco, y que en 1966, o sea, en las elecciones anteriores, salió electo senador en segundo lugar por la lista 400 de Washington Beltrán. 2 años antes de esta elección, o sea, en 1969, fundó su propio grupo por la patria, y en esta elección, después cuestionada por irregularidades al constatarse en algunos circuitos que hubo más votos que votantes registrados, estuvo realmente muy cerca de llegar al gobierno. Otro hecho muy importante de este comicio, la creación de un frente político denominado Frente Amplio, que reunió a los partidos de izquierda como socialistas y comunistas, a la centroizquierda como la Democracia Cristiana y a fracciones desgajadas de los partidos fundacionales. En diciembre de 1970 habían roto con el Partido Colorado la lista 99 del senador Selmar Michelini y la agrupación Pregón de la senadora Alba Roballo, y con el Partido Nacional un movimiento blanco, popular y progresista encabezado por el senador Francisco Rodríguez Camuso. Su candidato presidencial fue Líber Seregni, un general del ejército de origen ballista que había pedido su pase de retiro en 1968 por discrepancias con lo que consideraba era una política represiva, autoritaria del gobierno, y que a partir de ese momento adquirió una proyección nacional ascendente. De candidato común se transformó años después en verdadero líder de la izquierda. El Frente Amplio, en aquella realidad polarizada, sacó 304.275 votos, que eran el 18,3% de los sufragios emitidos, que implicaba 5 senadores y 18 diputados. Rompió el bipartidismo a Montevideo, ubicándose en segundo lugar detrás de los colorados. El Frente Amplio se postuló como la alternativa de cambio que actuaba dentro de las reglas del Estado de Derecho. La guerrilla, que después se supo se expresó dentro del FA a través del movimiento 26 de marzo, llegó a hacer una tregua durante el comicio y reanudó sus hostilidades en el inicio de 1972. En enero de... Sí.
Bueno, estamos aquí en un momento muy complicado también, no solo a nivel nacional, sino regional. También estamos con vecinos que cuya situación interna también empieza a complicarse, ¿no?
Sí.
Pero iremos a eso en otro
Argentina,
momento.
En Argentina, ¿no? En Chile.
Sí, sí.
Y con radicalizaciones. En esa época hay diarios que lo atestiguan. Había, por ejemplo, desmentidos del ejército brasilero, de invasiones a Uruguay, o inclusive del propio ministro de Defensa argentino. O sea, había una tensión ante las nuevas apariciones, ante los cambios ideológicos, ante el auge de los partidos de izquierda, que también provocaba las primeras reacciones de los ejércitos.
El tema es que se pensaba que la izquierda iba a votar mucho mejor, y el accionar de la guerrilla en este año electoral fue realmente muy impactante. Podemos repasar algunos hechos del año 71 para que se vea un poco lo que fue la secuencia de acontecimientos que convulsionaban todo, ¿no? El 8 de enero del 71 secuestran a Geoffrey Jackson, que era el embajador británico. El 10 de marzo es secuestrado el fiscal de corte Guido Berro Oribe. El 30 de marzo, el segundo secuestro de Pereira Rebel. El 13 de abril, el secuestro del industrial Ricardo Farrés. El 4 de mayo, el secuestro del ministro de Ganadería y de Cultura, Carlos Frick Davis. El 11 de julio, el secuestro del industrial Jorge Berenbaum. El 28 de julio, hubo evasión de 38 guerrilleras de la cárcel de mujeres. El 6 de septiembre, que marca un poco un punto de inflexión con respecto a la represión, se evaden 111 reclusos, casi toda la cúpula del MLN, de la penitenciaría de Punta Carretas. El 9 de septiembre, o sea, 3 días después, el Poder Ejecutivo asigna a las Fuerzas Armadas el cometido de reprimir a la insurgencia armada. Este es un año donde había violencia de izquierda y violencia de derecha. Explotaban las bombas y atrás había grupos radicalizados de extrema derecha. Inclusive ya en el año 70 hubo casos como el de Ibero Gutiérrez, entre otros, que demostraban hasta qué punto llegaban la crudeza de las situaciones violentas que estaban al rojo vivo. Por eso, con esa percepción, pienso que los regímenes autoritarios de Brasil, Argentina, miraban con mucha atención lo que estaba ocurriendo en Uruguay, y por eso el ensayo de la Operación 30 Horas o la planificación estratégica del Plan 30 Horas en el caso de Brasil,
que era la invasión,
se llegaba a triunfar seguro. Pero estábamos en que en enero del 72 el directorio blanco denunció irregularidades en estas elecciones y reclamó una revisión de todo el proceso.
¿Denunció fraude?
La Corte Electoral, presidida por Fernando Abdala, decidió el 14 de febrero de 1972, por 6 votos a favor y 2 discordes, no hacer lugar a este pedido. Esto no conformó a la oposición, que acuñó la expresión fraude al referirse a esta elección que se desarrolló en un país que estábamos viendo estaba sacudido por la violencia política de todos los signos, el que venía de los ultrismos de izquierda y de derecha. El experto electoral Alfredo Albornoz, quien estudió con detalle este comicio en uno de sus tres libros, inclusive estuvo en una de las comisiones que revisó todos los antecedentes en el año 71-72, afirmó que dada la existencia de listas por los dos regímenes constitucionales, el vigente y el proyectado, hubo impericias en el manejo de algunas mesas a la hora de registrar los resultados. Pero no hay que olvidar que votaron 1.664.000 ciudadanos y las irregularidades detectadas no se pueden determinar a ciencia cierta a quién perjudicaron. O sea, en el momento del registro, en los circuitos, hubo algunos desfasajes y hubo algunos miles de casos en que se anotó mal. Pero, según Albornoz, esto no ponía en duda a los comicios, la cristianidad de los comicios. Claro, eso no se pensó en ese momento, y tampoco este es un juicio terminante, porque además esto nunca se pudo investigar a fondo.
Porque hubo algunas denuncias incluso de sobres que aparecieron tirados a un baldío, de sobres de materiales electorales.
Exacto. Hay que ver aquel periodo tan tenso, de tantos enfrentamientos, después de años de gran confrontación entre la presidencia, el poder legislativo, el movimiento sindical. Digo, hay un escenario muy acalorado, con mucha efervescencia, ¿no? Y también se habló de Ciro Ciompi, que era uno de los que presidía la delegación blanca en la Corte Electoral, que un día dispararon contra su casa y dijeron: este es un atentado, se quiere intimidar a la oposición. Aparentemente se trató de un accidente, de alguien que disparó. Es decir,
el clima era muy tenso.
El clima era muy bravo, muy muy agudo, muy.
Aparte, por primera vez se presentaban, digamos, el de izquierda con un frente con una gran cantidad de delegados.
Exacto.
Las mesas, los climas eran justamente de discusión, a veces voto a voto. Pero de todas maneras el sistema aguantó el cimbronazo en el sentido que funcionó.
Sí.
Quedara la duda siempre de ese margen de errores. Exacto. Esas irregularidades, y fueron justamente irregularidades que no cambiaron el resultado. Efectivamente hubo una magnitud que puede permitir hablar de un fraude que impidió el triunfo de Fernando Durante.
Es así. Tú lo has sintetizado.
Bueno, muy bien, tenemos que hacer un punto aquí. Vamos a retomar la próxima semana con este nuevo periodo. Ya nos embarcamos en ese ferrocarril que se va a dar de frente.
De bruces.
Con
el factor institucional.
¿No? Exacto. Quedamos aquí, Luis. Muchas gracias.
Bueno,
hasta el próximo miércoles.
Chao, Luis. Hasta el miércoles.